Cantos ensombles, las 400 voces de la diversidad.
Y tatol insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Cacaspen yao yayu.
Tacasmatastachuin kakiwin.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
¿Cuántas historias sobre personas que deciden dejar su territorio en búsqueda de una vida más segura no hemos escuchado? ¿Cuántas formas de narrarlas pueden existir? En este canto de Sensontles, nos sumamos a la difusión del proyecto El Fogón de las Palabras. En esta ocasión nos comparten fragmentos de vida de mujeres que están atravesando algún proceso migratorio en el sur de México. Mi nombre es Alejandra Carrillo de Boca de Polen y agradezco a Estela Quintero, del equipo del Fogón, quien nos cuenta cómo se tejieron estas historias.
Bueno, pues por supuesto escuchar las historias de las mujeres en situación de movilidad en la Casa de Día Comitán, Chiapas, en sesiones pues intensivas, también porque no sabíamos en qué momento ellas tendrían que moverse. Yo creo que ha sido una de las experiencias más potentes en las que me he visto involucrada, ¿no? El que ellas son mujeres, sobre todo provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, pues la manera de compartirse, la manera de estar absolutamente alegres compartiendo su baile, sus cantos, su comida, ¿no? O sea, hablamos de muchísimas cosas que a lo mejor en otros grupos no se había abierto necesariamente, pero ellas querían hablar mucho de eso, ¿no? De su comida, de su baile, de su país, ¿no? De cómo se dicen las cosas en México y cómo se dicen en Honduras, ¿no? Y ahí, en medio de toda esa alegría que se generaba en el grupo de mujeres, pues estaba este profundo pues dolor también por el que estaban atravesando, ¿no?
Gracias, Estela. Pues les invitamos entonces a acercarse a este fogón para escuchar estas historias.
El fogón de las palabras.
Stig alul kopetik.
Sioquetal optik.
Hastika bakumaltiki.
Laboratorio de historias comunitarias.
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo?
El enojo.
La tristeza.
La alegría.
¿Cómo es el lugar que habitas?
¿Qué colores hay?
¿A qué huele?
¿A qué suena?
¿A qué sabe?
¿Cuál es tu lucha?
¿Con qué personas habita su territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos?
¿Y si creamos nuestra historia?
Voy a contar mi historia, mi viaje de Honduras hacia México. Disfrutamos bastante a lo grande con mi familia. Mi papi, con mi mami y yo nos poníamos a hacer las ricas baleadas de harina con pollo, con frijolitos licuados, huevito, embutido, con carne de cerdo, con lo que quisiéramos, aguacate. La baleada es con lo que uno lo quiera. Y pues qué tan rica era mi platillo favorito, las baleadas. Pasando el tiempo, una de mis hermanas, de mis hijas, perdón, me regaló una linda estufa que tenía 6 quemadores, era color gris. Y pues allí yo alegre hacía cada tiempito de mi comida en mi estufa, yo encantada y la quiero y la quise tanto. Pues mi estufa quedó en Honduras. Mi puerta de mi casa está abierta porque yo tengo negocio. En mi propia casa iba a un muchacho que es de una banda criminal, Los Aguacates. Estaba en la parte de abajo de mi casa y lo van siguiendo de la parte de abajo y el muchacho va huyendo. Como mi puerta de mi casa está abierta, se metió a mi casa. Van dos personas siguiéndolo armados con pistola. Luego abajo, en la parte de abajo, en un carro, se quedan otros armados con AKs, esperando los dos que van a matar al muchacho. Yo estoy en mi cocina. Luego mi esposo está en la pulpería. Angie se mete al baño. Mis dos niños, Víctor, que está en Honduras con mi hija, y Justin, están en mi cuarto en una cama. El muchacho se mete. Agarran al muchacho, lo alcanzan, empezó la balacera y mis niños están adentro. Caso que el muchacho lo mataron, lo agarraron, lo mataron enfrente de los niños. Tuvimos que dejar la casa, abandonarla la misma noche, porque el muchacho lo matan adentro. Teníamos un carrito, cargamos lo que pudimos, salimos, lo demás se quedó botado, con todo y la casa. Salimos con Angie, mi esposo, mi yerno y mis dos nietos, y salimos del país. Llegamos al lugar, a las Mesías, y allí nos recogió un don en un carro, se puede nombrar un coyote. Luego llegamos a un lugar porque el carro se desvió la carretera y se metió a un lugar bien emboscado. Habían bastantes palos, la carretera y aquel poco de bosque a uno a otro lado, y se metió y ya casi ya para anochecer. Paró el carro, ya quedamos viendo, yo, Dios mío, ¿dónde estamos aquí? Y empecé a ver unas personas vestidos como de policía, bien armados con las armas aquí. Y el don que los traía, el que traía el carro, se bajó. Ya llegaron los hombres armados, los rodearon. Nos pusieron unos brazaletes en las manos a todos. Y nos dijeron buenas tardes, buenas noches. Y pues ya revisaron bien, ya se arreglaron con el don ahí. Pues ya, gracias a Dios, todo se arregló. Y ya le dijo que ya se podía ir y salió. Me acuerdo que llegamos ahí ya de noche. Y pues yo tengo la esperanza que voy a regresar a mi país y voy a hallar mi estufita ahí, porque pues igual me preparaba mi pollo frito con tajaditas de guineo bien ricas, y todos compartíamos en familia con el pollo frito.
El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, las personas participantes crean y narran sus propias historias de resistencia, basadas en sus experiencias cotidianas, en donde la realidad y las utopías se entrelazan.
Este proyecto de la Casa de Día un poco está siendo impulsado por Formación y Capacitación AC, FOCA, que está en San Cristóbal de las Casas. Pero este espacio en sí se encuentra en Comitán de Domínguez, Chiapas. Tres de los principios que tenemos: el primero es no revictimización, o sea, siempre tratamos de que las mujeres no atraviesen por ningún otro tipo de violencia a partir de que ya lleguen a nuestro acompañamiento. La otra es que las mujeres son las propias gestoras de sus procesos. Nosotras lo que hacemos es acompañar, no tomamos decisiones por ellas, no tenemos siempre la razón. Nosotras lo que hacemos es acercar la información, acercar el acompañamiento, ellas toman decisiones y nosotras acompañamos lo que ellas decidan, siempre y cuando también nosotras consideramos pues, que no atenten con su integridad, con su autonomía ni la de su familia. Y el tercer componente que, o principio que tiene el modelo de atención integral es que solamente acompañamos a mujeres solas, mujeres con niñas o niños, mujeres en toda su diversidad, mujeres heterosexuales, transexuales, transgénero, bisexuales, lesbianas, cualquier persona que se considere mujer, la acompañamos, y acompañamos a las niñas y a los niños que las vienen acompañando, y acompañamos a hombres adultos solamente cuando la mujer así nos lo solicita.
Estás escuchando Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Sin duda, el trabajo que la organización FOCA realiza en Chiapas para acompañar a mujeres en situación de movilidad es de suma importancia para que las historias de vida, como de la compañera de Honduras que acabamos de escuchar, se encuentren con las de otras mujeres de diferentes edades y distintos territorios que al experimentar una situación en común les fortalezca para compartir sus sueños. Sigamos desde este canto de Sensontles cerca de este fogón de las palabras para dejarnos sentir estas narrativas de mujeres fuertes, valientes, trabajadoras y soñadoras.
Cuando yo era pequeña, en ese entonces yo tenía un gato que fue mi mascota que más he amado. Era amarillo con blanco. Le puse de nombre Mamore. Yo le decía Mamore y él venía, era bien entendido. Él dormía conmigo. Era como que tenía un hijo yo de pequeña, pero era el gatito ese. Desgraciadamente en la colonia que vivíamos me le dieron veneno y lo encontré muerto en un basurero. Me dolió mucho que me lo hayan matado, pero pues nada es para siempre. Cuando yo era pequeña, mi papá vendía nieves.
Nieves.
Salía a vender nieves en un troco. En toda la colonia, incluso en la escuela donde yo estudiaba, él afuera vendía sus nieves. Él desde la mañana salía a comprar todo para vender las nieves. Pasaba todo el día sin verlo. Cuando ya eran las 5 o 6 de la tarde, yo ya sabía que él ya iba a regresar. Yo salía a la calle afuera de mi casa. Mi casa quedaba como en un lugar bajo y había como una plancha así para arriba. Cuando ya eran las 5 o 6, se escuchaban las campanitas. ¡Trin, trin, trin! Se escuchaban las campanitas. Yo ya sabía, cuando escuchaba el sonido de las campanas, sabía que es que mi papá ya venía. Salía y lo miraba cuando venía de arriba. Y yo alegre, saltaba de alegría porque ya venía mi papá. Cuando ya venía cerca de la casa, yo estaba afuera esperándolo. Él siempre me preguntaba, ¿cómo está la niña?, me preguntaba. Y dice, yo no sé por qué, me cuentan ellos, que yo de chiquita, dice que siempre le contestaba, todo azul, papá, todo azul. Y él, se reían de mí, porque yo, o sea, todo azul para mí en ese entonces, quizás significaba que todo bien, todo alegre. También cuando era niña, mi mamá, hubo un tiempo que ella vendía comida. Se puso un negocio de comida. Vendía comidas tradicionales de Honduras, como el pollo chuco, pollo con tajadas, baleadas, los tacos flauta. Mi mamá me los preparaba, muy ricos. Y hasta el sol de hoy me los prepara y muy ricos. Y también pues ya aprendí la receta, como ya crecí, aprendí la receta, lo sé hacer también. A mis 15 años, mi mamá y mi papá me festejaron mis 15 años. Fue como afuera de mi casa, en la calle. En un lado, enfrente, teníamos otra casita, que era nada más de madera. Desarmamos la casita, hicimos un solo espacio con la calle y con el espacio de la casita que estaba enfrente. Toda la decoración de mis 15 años, no, o sea, no pagamos porque alguien fuera a decorar, sino mi hermana mayor, que se llama Delia, juntamente con unos vecinos que eran unos grandes amigos que nosotros teníamos, porque ellos vivían como a dos casas de donde nosotros. Eran muy amigos, nos llevábamos como casi como hermanos. Ya se llegó el día de los 15 años y ellos participaron en el cortejo de mis 15 años. Me cantaron canciones en mis 15 años, como un especial que hacen en los 15 años. Bailaron, hicieron un baile. Todas las navidades, 24 y 31 de diciembre, en mi casa, juntamente con estos vecinos que antes les mencioné, armábamos el baile. Y en los bailes, lo que a mí me gustaba bailar en las navidades era el reggaetón, y es la música que más me gusta. Nos divertíamos, nos poníamos a bailar entre los vecinos, entre los amigos, y bailábamos con mis vecinos, con mi amiga, que esa amiga se llamaba Michelle. Y digo que se llamaba porque a ella desgraciadamente le quitaron la vida en la colonia. Fue algo que me marcó bastante, fue algo horrible la muerte de ella. Fue a sus 16 años la muerte, fue muy jovencita. No sé exactamente por qué motivo, pero pues así es la vida, no somos eternos. Aquí estamos actualmente, estoy yo con mi familia y pues estoy en espera de mis papeles para poder subir más arriba a México, a frontera, porque ahí tengo familia que nos está esperando, ya con trabajo.
¡Nieves, nieves, nieves, nieves! ¡Nieves, nieves, nieves!
Comprar algún solar, construir mi casa en Honduras, para que cuando yo muera, pues, algo le deje a mi hijo. O a mis hijos, no sé si iré a tener más. Ahorita no quiero. Pero pues, esa es mi historia y mi sueño que todavía me falta por lograr.
Había una vez una niña pequeña que se llamaba Ana. Ella, cuando era pequeña, le gustaba pasar tiempo con sus abuelos. Sus abuelos le hacían su comida favorita, que era pollo guisado. Era demasiado rico y ella recuerda que quedó con gran anhelo. La niña con su papá, cuando pasaban tiempo juntos, su papá le enseñaba a bailar bachata. Ella no lo hacía muy bien, pero le encantaba pasar tiempo con su papá. La niña, cuando tenía problemas, cuando se sentía sola, se sentía triste o venían problemas que ella atravesaba, tenía un oso de peluche que la hacía sentir segura, tranquila, y cada miedo ella lo expresaba con su oso de peluche. Era como su fuente de confianza y tranquilidad. Pasaron los años y ella creció. Ella conoció a su pareja, se casaron y vivían juntos con su cuñado y con su pareja. Ana le dijo a su esposo que sí podían abrir un negocito para empezar a crecer juntos y construir sus cositas juntos. Su esposo trabajaba en una ferretería y con lo que ganaba su esposo, poquito a poquito, fueron levantando la pulpería. Ellos iban muy bien cuando abrieron la pulpería. Pasaron unos días y llegaron dos hombres en moto a decirles que tenían que estarles pagando para poder tener su negocio, lo cual no era justo y tampoco ellos tenían el derecho de hacerlo, pero por miedo a que les pasaran algo, aceptaron a estarles pagando sin problema. Cuando vieron que ya no podían pagar, que ya no tenían el dinero suficiente, dieron por cerrada la pulpería. Pero cuando ellos se enteraron, los hombres malos se enteraron, les mandaron una nota amenazándolos de muerte. Entonces por eso decidieron salir del país. Salieron de su país y llegaron a Guatemala. Iban con miedo, no sabían a qué se enfrentaban. Era un camino que nunca se imaginaron que iban a estar en esa situación, en ese momento, y que iban a pasar por todo lo que pasaron. Sufrieron desvelos, el camino era, había muchos baches, montañas. Ella se sentía triste porque dejaba en Honduras su familia, abandonaba todo por venirse a un país el cual buscaba su seguridad y buscaba construir el futuro que le acababan de arrebatar en Honduras. Entran a Comitán, no tienen ayuda de nadie, vienen ellos tres solos y Ana viene con miedo y asustada porque no sabe a qué se está enfrentando. Lo primero que buscan es dónde estabilizarse, dónde vivir. Tienen que trabajar para pagar su renta, para comer y todo eso. Entonces Ana empieza a buscar trabajo. Buscó en un súper de cajera. La hacían que se desvelara. A su esposo también lo hacían de que trabajara y se desvelara todas las noches cuando no llegaba algún empleado. Hacían que lo cubriera a la fuerza y no les terminaron pagando la quincena. Ellos decidieron salirse porque no les gustó el trato que les daban los jefes. Para ellos les asombró porque sentían que venían para México primero que todo a que alguien les brindara apoyo a construir aquello que les acababan de arrebatar. Ellos estaban preocupados porque tenían que trabajar, porque traían a un niño. Entonces ellos llegaron a un lugar donde les abrieron las puertas para trabajar. Y hasta el momento Ana está trabajando de mesera y su esposo de ayudante de cocina. Lo cual están haciendo, están trabajando para construir el futuro que les arrebataron en Honduras y se sienten felices y tranquilos porque aquí están a salvo.
Palabras de las participantes del Laboratorio de Historias Comunitarias.
Este taller para mí fue muy importante por el motivo de que aquí me pude desahogar, porque a nadie le puedo contar lo que viví yo, porque a veces nosotros no queremos desahogarnos con alguien y no podemos. Y lo sentí como un taller donde pude hablar, donde se me dio el honor y la oportunidad de contar mi historia.
Pues con este taller que hemos recibido, me llevo la valentía de todas las mujeres que hemos compartido el taller, la valentía de cada una de ellas, su fuerza de voluntad, esperando pues que cumplan sus sueños también que han mencionado en el taller.
Y pues mi sueño, que me salgan los papeles con la ayuda de todo el grupo de aquí, de FOCA, a mí y a los demás, para que podamos trabajar y podamos recuperarnos de todo lo que nos pasó allá y poder salir adelante y pues vivir feliz.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Escucha y descarga todos nuestros programas en la página elfogondelaspalabras.com. Chiapas, México, 2024.
Este laboratorio de historias comunitarias, compartido desde el Fogón de las Palabras, sin duda se suma a nuestra apuesta como canto de sensontles a compartir narrativas desde la esperanza. Estela, ¿dónde podemos conocer más de este proyecto?
Sí, bueno, las redes que estamos manejando es en Facebook, El Fogón de las Palabras, Instagram igual, y la página web, fogondelaspalabras.com. Esos son los medios en donde intentaremos, pues eso, difundir todo este tejido de historias maravillosas que nos están compartiendo.
Pues muchas gracias a todo el equipo del Fogón de las Palabras y quienes hacemos posible Canto de Sensontles cada semana para que este tipo de historias resuenen en más lugares. Les recordamos que todos nuestros capítulos están disponibles en nuestras redes sociales y página web cantodesensontles.org. Hasta la próxima.
Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.
Y tatol in sensontle. Tatamantastolme, tatamantanemililme.
Makasanan katiget ni shakakiwin.
Kanashka pendo.
El territorio sonoro de nuestras comunidades.